La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche platicando con Marco Villa, a quien tenemos el honor de tener con nosotros en vivo y a todo color, ahora sí, literalmente a todo color, en nuestra cabina. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Pues muchas gracias por tu presencia. Y el tema que nos atañe esta noche tiene que ver con una de las historias que muchas veces no nos atrevemos a contar, o esos secretos a voces, cosas que se saben pero que no se dicen, cosas que muy probablemente al revés se dicen pero no siempre se saben con certeza, y tiene que ver con la vida del ambiente gay, particularmente gay, si no me equivoco, en los años 70 y 80, en lo cual Marco Villa se ha vuelto un experto.
Bueno, justo también quería puntualizar que no se dicen también porque hay muy poco trabajo desde la historiografía en estos temas. Hay una tesis sobre el caso de Jalapa, hay otro trabajo sobre Puebla, pero vamos, es un tema poco trabajado. Y bueno, yo he decidido comenzarlo, sí, enfocándome en la década de los 70s y 80s, pero también retomando algunos hechos relevantes que ocurrieron en la década de los 50s. Esto por azares del destino di con una nota que me parece relevante, ¿no? Hubo un primer bar, bueno, no sé si fue el primero, pero por lo menos es del que yo tengo nota, en el año 58, como por donde ahora está ubicado el mercado de los guaracheros, uh-huh. El famoso mercado de los guaracheros, había un bar llamado Huizache. Y bueno, haz de cuenta que está que 41, no sé si el auditorio lo tenga como presente.
Del baile de los 41 maricones.
Así es, ¿no? Que llega, se ve escándalo a puerta cerrada. Supuestamente la gente se queja, llega la policía y irrumpe en el lugar de manera ilegal, obviamente, porque es un establecimiento privado, ¿no? Es un bar. Llegan y pues les sorprende no encontrar que hay hombres vestidos de mujeres bailando con otros hombres, ¿no?
Vestidos de hombres.
Lo interesante aquí es que en ese primer momento, bueno, se hace el escándalo en la opinión pública. El entonces presidente municipal Miramontes, no recuerdo el primer nombre, da una declaración interesante en la cual dice, bueno, no podemos cerrar el lugar porque finalmente no hay una ley que prohíba la homosexualidad en México. Y esto es un asunto no menor, ¿no? Es interesante que lo reconozca como tal, que está impedido legalmente para poder cerrar el establecimiento. Finalmente, como 3 meses después, por ahí de octubre del 58, ocurre un segundo escándalo en donde interviene la policía secreta y ahí sí, bueno, ya clausuran el lugar. Entonces, bueno, por lo pronto aquí en San Luis Potosí sí he podido ubicar como ese espacio en medianamente remoto, digo el 58, previo a que lo que llamamos la identidad gay o decirse gay hubiera permeado en México. Bueno, siquiera se hubiera inventado en la cultura occidental.
Sí, bueno, porque podríamos hacer un poquito de historia. Y creo que sería importante. El término gay no ha estado ahí toda la vida,
¿no? Así es. De hecho, finalmente el término gay viene a caer como anillo al dedo porque antes habían maneras de nombrarse y de ser nombrado bastante hirientes, ya sea, bueno, no sé si se puede decir aquí en radio.
Científicamente lo podemos decir.
Bueno, podemos decir, por ejemplo, la palabra puto, ¿no? La palabra joto, que son términos peyorativos. Así es como se les nombraba y eran nombrados, el término maricón. Y bueno, también el término,
Que
sí.
incluso en la prensa, ¿no?
Sí, no, en la prensa es recurrente. Hay otros términos como muy propios de San Luis, o por lo pronto yo por lo menos yo lo he encontrado en la prensa potosina y no en otra prensa, el término rarotongo. Supongo en alusión al personaje de la rarotonga, ¿no? Y también vinculado, supongo, al ser raro, ¿no? Esos que son raros, los rarotongos. Un poco jocoso, pero no deja de ser hiriente. Finalmente, cuando irrumpe la cultura gay, pues viene como anillo al dedo porque la palabra es un poco más suave, no tiene cargas peyorativas, es medianamente neutra, alude a diversión, por lo menos alude a un montón de cosas que no tienen que ver con un lugar cercano a la injuria, ¿no? Es un lugar un poco más lindo. Y eso permite, pues, crear otros espacios, pensarse diferente, exigir derechos, ¿no? Me parece que sin la irrupción de la cultura gay en México no se pudieran haber conseguido ciertas victorias en el ámbito jurídico que protegían a la población gay.
Y bueno, tú empezaste a hacer esta investigación, ¿por qué? O sea, vamos a empezar desde ahí.
Como buen investigador, por pura curiosidad, la verdad es que me llamaba la atención que no había como mucha conciencia, sobre todo en jóvenes gays, de cómo le hacía la gente para conocer pares, para, qué sé yo, hacer vida y demás, previo al Greco, ¿no? Que era como el bar que estaba muy de moda en los 2000. Me parece que todavía lo está. Y justo me interesó como rastrear, bueno, cómo le hacían para un poco sobrevivir. A mí me parecía una cosa, vista desde fuera, me parecía interesante saber a qué se recurría para poder ser uno, ya sea en lo personal como en lo comunitario, teniendo en cuenta de que, bueno, estaban en el filo de que había dejado de ser la homosexualidad pensada como una enfermedad mental, un montón de cosas, había persecución policíaca y demás. Bueno, yo quería saber cómo le hacía la gente aquí en San Luis Potosí, y suponía yo que era una dinámica distinta a la que se daba en las metrópolis, ¿no? Donde, como pienso yo, en la Ciudad de México, donde permite el anonimato, por ser tan grande la ciudad, permite, pues, hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí, pues, finalmente, pueblo chico, infierno grande, supuse yo que la cuestión no era tan fácil, y que lo mismo de no ser tan fácil generaba ciertas dinámicas, estrategias, qué sé yo, ¿no? Y finalmente di con el libro de Rodrigo La Guarda, del Instituto Mora, porque me interesó porque él trabaja la metodología de historia oral para construir su trabajo, ¿no? Su trabajo académico, y me parecía que me venía muy bien, y yo por afinidad, porque finalmente yo vengo de una formación en psicología, me interesa esta parte de la subjetividad, de cómo la gente se piensa a sí misma y cómo te piensas en unos otros. Y finalmente creo que ahí fue donde empezó a hacer clic el asunto, y pues terminó en cursar un doctorado, ¿no? Fue quizás algo inesperado, pero ocurrió y estoy muy contento. Ya estoy en el tramo final, ¿no? A un semestre de conseguirlo. Y bueno, pues recurría cerca de 14 informantes que les haya tocado, bueno, vivir en juventud, ya sea la década de los 70s o la década de los 80s. Y aparte, busqué complementar esta parte con un trabajo de fuentes hemerográficas, El Sol de San Luis y El Heraldo de San Luis, del 69 al 89. No con buscando como contradecir lo dicho, sino más bien como para contextualizar, ¿no? Finalmente es otra fuente. Sin embargo, bueno, lo que a mí me interesa es, bueno, de manera central, es la experiencia, lo subjetivo, el cómo ellos lo vivieron y cómo ellos lo recuerdan.
¿Qué has encontrado? Porque debe ser un trabajo muy interesante a nivel histórico, ¿no? Porque además finalmente la gente ahorita puede estarse atreviendo a hablar cosas que hace 20 años, por ejemplo, no hablaba. Estamos hablando de que hace 20 años eran los 90s, ¿no? Y bueno, la gente finalmente se callaba, ¿no? ¿Te has encontrado con barreras? ¿Te has encontrado con sorpresas? ¿Qué has encontrado en ello?
Bueno, me he encontrado sí con ciertas barreras, gente que desea no ser entrevistada porque quizás el pasado le resulta muy doloroso, con sorpresas de también de poder entrevistar a quienes jamás pensé poder tener acceso. Ha habido gente que ha sido muy colaboradora. Tristes sorpresas de encontrar de viva voz lo que más bien era una especie como de leyenda negra, en concreto sobre el convoy y lo que hacían con la gente gay, ¿no? En particular, ¿no? Vamos, yo encontré las notas en prensa en la cual hacían cosas como, por ejemplo, levantar a todos los chicos que se travestían y se prostituían por el jardín Escontría. Y los agarraban y los metían al sótano del edificio de seguridad pública, y los mojaban a manguerazos, ¿no? Un poco como un castigo, que les ha de haber parecido muy gracioso a los elementos de seguridad pública, pero finalmente me parece que tiene como una connotación simbólica de como de lavar su crimen, su pecado, ¿no? Y finalmente, bueno, no deja de ser un acto, anticonstitucional. Pero vamos, me fue grato poder rescatar la experiencia de viva voz, no solamente recurrir a la prensa, porque por lo pronto poderlo documentar con documentos. La entrevista, la verdad es que sí he tenido mucha suerte, mucha, mucha suerte.
Debe ser además, bueno, muy interesante, especialmente para hacer, o sea, vamos, llevas mucho tiempo haciendo esta investigación, ¿no?
Cerca de 4 años, bueno, más lo previo que yo estuve pensándolo, un poco discutiéndolo con otras personas, sobre cómo podría hacerse, demás, cómo contactar, pero sí, finalmente, 4 años formalmente ya cursando el doctorado y llevando a cabo la investigación,
Que es
que
muchísimo.
es un montón de tiempo, pero bueno, es una de las bendiciones que permite CONACYT, ¿no? Puedo vivir de una beca, puedo dedicarme de tiempo completo a una tarea que sí, que realmente si lo hiciera yo de freelance me tomaría mucho más tiempo porque pues tendría que ocuparme en otras cosas, ¿no? Para subsistir. Entonces, sí, la verdad es que ha venido todo muy bien. Espero que llegue a buen puerto esta investigación, ¿no?
Claro, ahora vamos a entrar un poquito en materia. Estamos acostumbrados a pensar que la gente gay, pues bueno, se va al bar y liga y de pronto a veces es aceptado o es más o menos rechazado o es totalmente rechazado en su familia. Pero de alguna forma lleva una vida como común y corriente, etcétera, etcétera. Eso pasa ahorita, ¿no? ¿Cómo era en los años 70?
Bueno, en los años 70, si pudiéramos generalizar, era un la población homosexual, sí me permito decir que homosexual, porque todavía no estaba como tan de lleno la identidad gay aquí en San Luis Potosí, pues era su espacio era la noche. Finalmente, en lugares como el Bar Nuevo Mundo, el Salón Coahuila, y una serie de bares que estaban alrededor y en el centro del Jardines Contría, que es una zona de prostitución, al parecer, bueno, a mí no me consta porque yo no he encontrado el dato, pero al parecer por lo menos desde el siglo XVI. A mí sí me consta que sí lo era desde el siglo XIX, se llamaba el sector de la Lagunita, luego ya cambió a Escontría, y era un lugar lleno de callejuelas con loncherías disfrazadas de prostíbulos disfrazados de loncherías, bares. En específico, el Nuevo Mundo, incluso se anuncia a sí mismo como el perdón, el Tenampa de, no, el Garibaldi de San Luis, porque era el lugar a donde la gente asistía a escuchar mariachi, ¿no? Era un lugar que no cerraba, prácticamente no cerraba. De día era un café de chinos y de noche era una gran cantina. Y es en estos espacios, ¿no? Como espacios límites, espacios de la noche, donde pueden ser relativamente aceptados. Digo, no necesariamente siempre era bien visto que quizás se agarraran de la mano, quizás un beso, quizás era lo menos común, ocurría. Por ejemplo, también si una persona quería llegar ahí travestida, pues tenía que hacerlo como de manera muy sutil. Incluso recuerdo el término que utilizó uno de mis informantes, iban como pintaditas, decía, pantalón jeans ajustados, camisa blanca ajustada.
Que no era nada inusual en los años setentas,
Claro, ¿no?
¿no? O sea, era como muy normal,
Era muy
¿no?
normal, pero quizás en ambientes, cosmopolitas, no sé, me parece que no era como tan normal que un varón se maquillara aquí en San Luis Potosí, quizás sí era un poco choqueante, pero pues como decía otro de mis informantes, finalmente en la noche todo era permitido, no era lo mismo ver a alguien portando esas insignias femeninas en la mañana, ¿no? Cuando vas a recoger el periódico, que en la noche. En la noche había cierta permisividad. Ese espacio, era por demás interesante, porque aparte confluían de todas clases sociales, ¿no? Salían de los bailes de la lonja y llegaban ahí, obreros y demás. Parece ser que era un ambiente, un espacio muy interesante.
Dime una cosa, todo esto que sucedía por la noche, ¿empezaba alguna hora en especial? Porque quiero suponer que sí, ¿no?
De alguna manera puedo dar cuenta de que había como un circuito en el cual empezaría quizás como a las 7 de la noche en un lugar que se llamaba el Salón Coahuila, que está sobre, bueno, estaba sobre la calle de Juan Sarabia, casi esquina con Manuel José Otón, donde ahora hay un estacionamiento. Bueno, era un salón viejo, un salón antiguo, y ahí más bien la dinámica era temprano, ir a la copa. No era tan escandaloso como el Nuevo Mundo y según algunos de mis informantes, la dinámica consistía en que el dueño un poco hacía las veces de Celestino, ¿no? De presentar al muchacho, al jovencito, con aquel señor que le puede invitar la copa y demás, bueno, pero como en un plan muy tranquilo. Terminando en el Salón Coahuila, era irse al Nuevo Mundo. Y bueno, quizás algunos de los otros lugares, como el Huitola, como el Montoro, muchos de ellos ya desaparecidos, ¿no? Pero era.
Muchos de ellos quiere decir que queda alguno.
¿Queda alguno? Sí. Por ejemplo, el Bar La Lira, digo, no era exclusivamente pero sí hacen mención de que también allí había oportunidad de. Pero sí, casi todos han desaparecido, ¿no? El pozo, por ejemplo. Dentro de esta, digamos, como revisión, yo encuentro un momento de ruptura cuando se les ocurre que no solamente se pueden reunir en las cantinas, no solo apropiarse de las cantinas, sino también ellos pueden inventar sus propias fiestas, inventar su propia disco. Y entonces ocurre algo muy interesante. Rentan una casa en la calle de Chicosaín, que está por los
Por los
ferrocarriles, bueno,
ferrocarriles,
por la
ajá.
antigua estación de ferrocarriles, y deciden inventar una disco. O sea, tal cual, un poco evocar los ambientes disco de la Ciudad de México. Pienso yo en el bar 9, el 9, y otros bares, pero vamos, de una manera un poco muy artesanal, pero también muy propio y muy atrevido. Finalmente, el lugar empezó como algo, como un poco informal. Cada quien llevaba sus bebidas, ponían viniles con Gloria Gaynor, o pues, mencionan mucho esta canción, la de Ring My Bell, no, creo que se llama Mona Bell, la cantante. Y era un poco como evocar espacios cosmopolitas en San Luis. Finalmente el lugar pudo mantenerse así cerca de quizás unos 6 meses, hasta que igual irrumpió la policía. Y bueno, igualito que en el baile de los 41, ¿no? Dicen que es que los vecinos se quejan por el escándalo, llegan, arrasan, y bueno, hubo cerca de 46 detenidos, que es un montón de gente
Es
para una
mucha, sí,
casa, ¿no?
ajá.
Y claro, y el temor también de no solo de ser detenido, sino también de ser exhibido en prensa, tu fotografía con tu nombre. Claro que muchos de ellos daban el nombre falso, ¿no? No eran tontos. Otra cuestión interesante,
Sí, porque
sí.
además tampoco cargaban con ningún documento de identidad, no
De
existía, ¿no?
claro, ¿no? Pues me puedo llamar
Juan Pérez
Juan
y
Pérez, y pues
tan tan,
Juan
¿no?
Pérez queda.
Y no solamente eso, sino que además todo el mundo que estamos en la fiesta nos podemos llamar Juan Pérez,
Claro, ¿no?
¿no?
Sí. Hay otro asunto que me parece también relevante, que es el uso de amparos. La tramitación de amparos para poder estar vestido de mujer en la calle, y si así se deseaba, también ejercer el sexo servicio. Asunto que no menor, porque finalmente antes del uso de los amparos, pues estaban ahí a la buena de Dios. No queda muy claro quién empieza con estos amparos, con la tramitación. Sí queda claro quién los tramita, ¿no? Es una persona cercana a seguridad pública, si finales de los 70s. Y también revisando otros documentos, encuentro que también era una práctica común en la ciudad de Monterrey, ¿no? En la zona roja llamada La Coyotera. También los chicos que querían salir vestidos de mujer y ejercer el sexo servicio portaban con un sí,
Un documento de amparo, ¿no?
exacto, ¿no?
Mira qué cosa tan interesante. La licenciada Aguilar dice que muy interesante el trabajo de investigación y manda muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y nosotros vamos a hacer un pequeño corte, regresamos un momento, no se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y estamos de regreso en La Hilacha Voladora platicando con Marco Villa alrededor del tema de el San Luis, que ya no está. La vida subterránea, podemos llamarle.
Escondida, velada, sí.
Sí, como esta parte de la vida de la población gay, principalmente en los años 70 y 80, aunque nos hemos extendido hasta los años 50 como un antecedente, ¿no?
Así es.
Nos platicabas entonces de toda esta cuestión de las cantinas y además que en estas cantinas no había clases sociales, ¿no? Que no se veían clases sociales en estos centros de ligue o de encuentro, ¿no?
Bueno, quizás podrían ser notorias en cuanto a la vestimenta o quién pedía qué botella, pero finalmente allí, todos eran uno, y no había como cierta distinciones, ¿no? Finalmente ahí concurrían, como te mencionaba, gente que salía de los bailes de la lonja, del Salón Los Globos, del desaparecido Salón Los Globos, de los bailes del Casino Stick, y estaban en Santa Armonía, bueno, si me permito como decirlo y exagerarlo un poco, ¿no? Pero sí era un lugar de cierta tolerancia. También otro espacio similar, ya un poco posterior, ¿no? Ya a finales de los 70s, son algunas cantinas que estaban cerca del río Santiago, ya en lo que ahora es Soledad de Graciano Sánchez, ¿no? Estaba La Lagunita, La Noria, digo, no, perdón, La Lagunita, no, La Lagunita del sector Escontría, La Noria y otros que acabo de olvidar el nombre, pero La Noria sí, La Luciérnaga. Y bueno, también ahí era también incluso frecuente que algunos chicos vestidos de mujeres dieran variedad en algunos de estos lugares, ¿no? Y la gente sabía a lo que iba, ¿no? No, difícilmente había engañado y quizás había como más posibilidades quizás de concretar un encuentro casual, ¿no? O sea, terminando la función, bueno, finalmente ahí está el monte y están ellos, ¿no? También por lo mismo era un lugar peligroso. Finalmente para llegar allá o había que caminar un montón o tener coche, ¿no? Entonces finalmente si era de alguna manera arriesgada. Tengo documentado el caso de un asesinato por
Por asesinato,
homofobia, de la Vanessa, bueno, de su alias, la Vanessa, y al parecer todo ocurrió ahí, ¿no? En estos bares del área de Soledad, y bueno, terminó tirado por ahí, ¿no? Pocos casos, ahora que recuerdo, hay pocos casos que se mencionen sobre asesinatos por homofobia. Este fue demasiado evidente, entonces, bueno, hasta hubo gráficos y demás, y la nota sí siguió por lo menos como unos 4 días, ¿no? Que ya es bastante para la prensa
Para la prensa, sí, claro,
de nota
sí.
roja.
Sí, es bastante, ¿no? Dime una cosa. En esta investigación que tú hiciste, ¿aparece, por ejemplo, el famoso concurso este de San Luis, de la Reina Gay de San Luis?
No pude localizarlo en prensa, lo localicé sí vía los relatos, no sé si hacen mención a es justo como en este inter entre, bueno, perdón, para contextualizar un poco, en el año 88 más o menos, abre el Barón Rojo un bar gay como tal, pensado como tal, bueno, instituido a partir del pago con un permiso para vender alcohol en una cantina que ya existía en la calle, en el barrio de San Miguelito. Y bueno, es al parecer, bueno, mis informantes me relatan que ya era como un bar más en forma, un bar gay, no era, que
No era clandestino.
no era clandestino, bueno, era relativamente clandestino, porque algunos mencionan que para entrar a ciertas horas había que sonar con una moneda la cortina de metal, ¿no? Como para que los pudieran abrir, pero supongo que eso ya era como a deshoras. Finalmente, si era, ya era un lugar que se anunciaba incluso en una de las primeras revistas para la población gay en México, que se llamaba Macho Tips. Es el primer bar potosino que se anuncia como tal en esta guía de lugares, ¿no? Ahí tú veías, bueno, que en Guadalajara está este lugar, en México está este lugar, y bueno, en San Luis, pues, la gente gay puede visitar el Barón Rojo, ¿no? Y en este inter, en que cierra el Barón Rojo y abre la primera disco gay, ya pensada como tal, se compra el predio con esa intención y demás. En este inter es que empiezan los concursos de señorita gay, ¿no? Con Vicente Betancourt y Juan Roberto Mondragón, ¿no?
Pero, y esto estamos hablando de los años 80, ¿no?
Estamos hablando ya de finales de los 80s.
¿Hasta finales de los 80?
Sí.
Yo pensé que era más antiguo.
No, habían No de esa manera, como ya tan instituida, de hacerlo en los salones Bucen, que algunos ubicarán ahí por Jacarandas, sino más bien antes se hacía como de manera muy artesanal, en casas, qué sé yo, ¿no? Pero ya como tal, el certamen es en este Inter que cierra el Barón Rojo y abre el Sheik, que finalmente el Sheik es de diciembre del 89, que es donde yo decido hacer el corte, porque me parece que a partir de ahí, bueno, ya suceden un montón de cosas que debieran tener su espacio en quizás otra investigación, ¿no? A mí me interesa cómo se fue formando, cómo fue el previo, ¿no? Cómo llegamos al Sheik, ¿no? A un lugar ya abiertamente gay, ¿no? Diseñado como tal, pensado como tal.
Claro, y además debe haber sido una historia, como muy, debe haber historias muy divertidas y historias terribles, ¿no?
Bueno, de las divertidas. Creo que recuerdo más las tristes, ¿no? Las de tener que estar un poco a la sombra, un poco no decir. Por ejemplo, ¿no? Recuerdo uno de mis informantes se hizo amante de una persona con, digamos, de apellido famoso de aquí de la ciudad. Y bueno, siempre tenía que estar un poco al margen, un poco escondido, no podía. Se reunían tal día, no los, creo que eran los martes, ¿no? Porque los jueves iban invitados a su casa y no podían como verse. Historias tristes como de gente corrida de su casa, qué sé yo, ¿no? De tener que vivir incluso en la calle, ¿no? Alguno de mis informantes, sí, porque era como demasiado para su familia.
¿Qué hacía esa gente? Es decir, que okay, los echaban de la calle a los cuántos años.
Bueno, en el caso de un informante en particular, pues desde los 10 años, ¿no? Incluso él recuerda haber pasado la noche afuera del Teatro de la Paz, o sea, de verdad vivir en la calle. Otros, más, quizás con otras posibilidades y con otra visión, lo que hicieron fue, en cuanto pudieron, independizarse y salir del núcleo familiar, ¿no? Y de hecho fue él y su entonces pareja fueron de las primeras parejas de hombres que vivieron juntos. No eran personas muy públicas de ir a los bares y demás, pero finalmente sí eran lo suficientemente osados para que a pesar de su familia, ellos decidieran vivir de manera independiente y juntos, ¿no? Como asunto no menor y que no era lo común, eran parejas contadas.
Claro, bueno, de hecho siguen siendo parejas contadas, ¿no? En San
Sí,
Luis Potosí.
sí, sí,
Creo
sí.
yo que, digo, esta cosa del matrimonio, yo no sé realmente por qué no lo aceptan, ¿no? Y por qué no, porque finalmente, aunque lo acepten, la gente no se va a ir a casar.
Como
Eso es claro, ¿no?
sí, y bueno, justo recuerdo que este informante decía, es que antes o salías, bueno, o las hijas salían casadas o porque se iban a estudiar al extranjero, pero pues uno finalmente igual o casado y demás, pero pues cuando me iba yo a casar, entonces finalmente decidió independizarse y salir. Dice, aparte, que él recuerda digamos familiares, que sus familiares expresaban como de manera muy peyorativa hacia la gente gay. Dice que recuerda que una tía abuela tenía un mozo que venía de la Huasteca, que le decían que el 41, ¿no? En alusión evidentemente a los 41. Y bueno, y me dice, y es que finalmente era. Dice el que le llamaba la atención notar que habían como ciertas profesiones, ciertos oficios en donde los chicos, quizás un poco muy amanerados, o era donde podían trabajar, no era de mozos, o poniendo coreografías para
Para 15
bailes,
años,
¿no?
¿no?
Para 15 años, o en salones más, un poco más renombrados, ¿no? Que me reservo el nombre como para indicar quién. Pero sí, ¿no? Gente que tuviera como cierta noción de etiqueta, de clase, y demás. Es curioso, como ciertos oficios. Cosa que se
Bueno,
creo.
y
Sí.
además tradicionalmente el oficio de mesero, por ejemplo, y era como muy se recurría mucho a la imagen del mesero cargando la charola con la manita así.
A la fecha,
Y
¿no?
cuando digo la manita así, todo el mundo
Sí.
sabe cómo le estoy poniendo, aunque estemos en radio y no me vean.
Sí.
Pero justamente por eso, porque había mucha gente gay, mucha gente que era un poco afeminada, que trabajaba, o sea, que hacía estos trabajos,
Y
¿no?
que incluso no era una cuestión de clase, porque justo estoy hablando de coreógrafos que en su club social, un prestigioso club social, potosino, como no bailaban con las chicas, entonces tenían que poner los bailes, eran los maestros de ceremonia. ¿Por qué? Porque no les quedaba de otra, o sea, de alguna manera tienen que estar ahí inscritos en esa dinámica, y pues nada, tenían que ser los maestros de ceremonias y coreógrafos.
Pues sí, y era un poquito como las opciones que había para esta gente en ese momento, ¿no?
Claro.
Estabas contando de estas historias tristes que sí deben haber sido como muy terribles, ¿no? Viene la otra pregunta sobre la terribilidad. ¿Cómo pega en los años 80s la pandemia de VIH-Sida en San Luis Potosí?
Bueno, casi todos concuerdan en que aquí los primeros casos aparecerían alrededor del año 80. Más o menos, casi todos lo recuerdan y recuerdan que previo a eso, quienes tenían contacto con amistades que vivían quizás en la Ciudad de México o en el extranjero, pues sabían que algo estaba pasando, ¿no? Algunos les mandaban por cartas, les mandaban recortes para saber qué ocurría y demás, que se alertaran. Y finalmente, bueno, aquí cuando ya llegó y se propagó, pues fue devastador porque los servicios de salud no, pues ante una emergencia sanitaria, pues no tienen ni idea de qué hacer. Y claro, se identificó o se quiso como ligar a la población homosexual porque pues eran quizás de los primeros casos que se hicieron muy, muy visibles. Por ejemplo, uno de mis informantes recuerda que le gritaban, ahí va el SIDA, ahí va el SIDOSO. Dice que cosa muy impactante, porque después de haber conseguido como cierto respeto en la calle, cierto cariño por la gente, cuando aparecen los primeros casos de VIH-Sida aquí en San Luis Potosí, bueno, y supongo que también así ocurrió en otras partes de la República y del mundo, como que se fue como una especie de retroceso, como que se cayó mucho de lo que ya estaba construido en términos de tolerancia. Y entonces así tal cual eran insultados en la calle, vistos con terror. Otros, pues finalmente veías que desaparecían de la vida pública y luego ya te enterabas que habían fallecido. Gente que no. Y esto lo tengo documentado también por la vía de la prensa. Gente de LIMS. Que no quiere tratar a estos pacientes porque les da pavor, ¿no? Finalmente, pienso yo como cuando nos tocó de manera cercana la emergencia sanitaria del H1N1, que todo el mundo estaba en pánico, y a
Claro.
eso súmale una historia de homofobia que tiene por lo menos unos 2000 años. Vamos, era como ubicar al demonio ahí, ¿no? A ese demonio que nos va a infectar y que aparte es pecador y bueno, ha de haber sido una cosa terrible,
Claro.
terrible, terrible. Y de hecho, quienes son mis informantes son, en gran parte son sobrevivientes, o quienes han recibido un excelente tratamiento, han tenido esa fortuna, o quienes no les tocó. Finalmente, recuerdo uno de mis informantes que él regresaba de Los Ángeles Se fue con un chico mexicano, fueron a Los Ángeles, tuvieron un tiempo, regresan. Su chico finalmente dice, es que a él sí le tocó y yo me salvé. Era una cosa muy, quizás
Muy
azarosa,
azarosa, sí, ajá.
azarosa y terrible. Dice, ya todos ya casi están de su generación. Dice, ya todos ya están muertos, ¿no? Entonces sí fue como un momento tremendo, sobre todo por esto, por ser una emergencia sanitaria y pues, júntale todos los fantasmas de homofobia previos.
Que imagino que debe haber sido como muy fuerte. Ahora, terminemos con las malas noticias y hablemos de las buenas noticias. Y mi pregunta es, en esta época de los 70s y los 80s, la gente gay que tenía que esconderse y que podía ser, corría el riesgo de ser levantado por la policía y todas estas cosas terribles que pueden haber sucedido, pese a esto, se divirtió.
Ah, claro, justo quienes, sobre todo lo tengo muy presente de quienes estuvieron en el Hoyo Funky, ¿no? Este primer intento de bar muy casero,
El hoyo funk es el que dices que estaba,
sobre la calle de Chico Sain,
ajá, la casa esta
la
que,
casa
okay,
está
ajá.
en el año 79. Lo recuerdan como un espacio jubiloso, ¿no? Podían, incluso algunos me tarareaban las canciones, ¿no? Te digo, la de Ring My Bell, qué sé yo, o sea, les brilla los ojos, notas, ¿no? Aparte de lo dicho, notas en el lenguaje no verbal que fue un momento gozoso y les gusta recordarlo, ¿no? Igual, estar en el nuevo mundo, no se diga el bar El Pozo, que fue otro bar ubicado sobre la calle de Eje Vial, casi esquina con Pedro Montoya. Lo recuerdan como un lugar de jubiloso, de desenfrene, previo a la aparición de los primeros casos de VIH. Entonces, bueno, haber sido una cosa divertidísima, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, que habían dos de los primeros travestis que se operaron los senos, que los recuerdan bailando arriba de las mesas y la gente aplaudiendo, o sea, de verdad un ambiente jubiloso, divertido, muy libre, y claro, bueno, solo en la noche. También recuerdan un espacio, no de la noche, quizás es de los pocos lugares que eran de día, que es el Instituto Potosino de Bellas Artes. Varios de mis informantes lo recuerdan como un espacio privilegiado en donde poder pues explotar su sensibilidad. Recordemos que finalmente el Instituto Potosino de Bellas Artes fue como un antes y un después en las artes aquí en San Luis Potosí. No fue si lo pensamos desde lejos, nunca fue un lugar de vanguardias artísticas, más bien estaban como inscritos en el nacionalismo y demás, y bueno, con el maestro Gamboa, pero finalmente les permitía como explorar sus propias inquietudes artísticas, y como muchos me mencionan, es que ahí estaban casi todos los homosexuales estaban ahí, o tomaban clases de pintura, danza, y era un
Era
lugar
como
para
un
conocerse.
y era un lugar para es lo que te iba a decir, era un lugar
Justo,
para como
era un
para
lugar para
conocerse, ¿no?
conocerse, había mucha, mucha apertura y bueno, de ahí sale uno de los bailarines más famosos en danza contemporánea actual, ¿no? Que es José Rivera Moya, con su compañía de la Zebra Danza Gay. Él se forma en el Ballet Independiente, ¿no? Ahí, en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Entonces, bueno, también son como esos espacios donde poder tener como un respiro. Incluso recuerdo de un informante que fue a tomar sus cursos de pintura a escondidas de sus padres. Él trabajaba de día, bueno, trabajaba de noche y de día, a escondidas iba y él mismo pagaba sus clases, ¿no? Él sabía que ahí algo pasaba, ¿no? Y bueno, finalmente, pues sí,
¿A escondidas
sí.
porque socialmente era mal visto o a escondidas
Sí,
porque...
era, por lo menos él relata que en su familia era muy mal visto que alguien estuviera ahí en el Instituto Potosino de Bellas Artes porque pensaban que era un lugar de drogadictos, de homosexuales. Bueno, finalmente el instituto se funda en del 55 y le toca, bueno, todo el movimiento hippie después en el 68. Entonces, sí era un espacio muy nuevo. Antes aquí en San Luis Potosí, pues había pequeñas academias de pinturas para señoritas, qué sé yo, o por ejemplo estaba la bohemia literaria, ¿no? Que se juntaban en el Café Versalles, pero finalmente no un lugar, no un instituto, un espacio más grande. Que aún así, por lo menos podemos ubicar a la poetisa Concha Urquiza y Rosario Oyarzún, ¿no? Que tuvieron una relación, no solamente una amistad, y fue en el cobijo de este espacio, de la bohemia. Pero sí, finalmente es hasta que llega se instituye el Instituto Potosino de Bellas Artes, que permite como, aparte de formarse en las artes, pues sí tener como un respiro, un espacio de encuentro, donde poder ser uno, ¿no? Es relevante.
Y quiero suponer que pasaba algo también en las calles.
Pasan muchas cosas en las calles a ciertas horas, ¿no? Sobre todo en la parte del jardín de Plaza de Armas, que antes del 90 y tantos, si mal no recuerdo, 98, previo al 98, todavía había circulación. Entonces, pues bueno, estaban en la plaza, curiosamente, está en el centro de un montón de cines que también, en los cuales también había como encuentros clandestinos, el Cine Otón, el Teatro Azteca, bueno, el Alameda un poco más lejos. Entonces, bueno, entre las salidas de los cines y también la noche, bueno, un poco era el reconocerse con las miradas, el hacer alto en los coches, y demás, ¿no? Sobre todo esa zona que finalmente a mí me parece que cuando se abre la circulación en la Plaza de Armas, pues toda esta dinámica de ligue migró hacia el Jardín de San Francisco, donde me parece que todavía hoy en día hay esta dinámica, ¿no? De encuentros nocturnos. Pues sí.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Marcos. Se nos fue el programa. Quiero antes de irnos, eso sí, mandar mi más calurosa felicitación a Radio Universidad 88.5, que cumple 23 años al aire, si no me equivoco. Entonces, muchísimas felicidades a todo el equipo de la universidad. Marco Villa, muchísimas gracias
Muchas gracias,
por tu
Alfonso.
presencia, por tus aportaciones, y muchas felicidades por tu investigación. Creo que es una investigación muy, muy, muy concreta. Ojalá puedas publicar esa tesis,
Sí,
¿no? Para que mucha gente la conozca,
sería ideal. Sí.
¿no? Y creo que además, creo yo que tendría un buen mercado, pero además creo que es un documento que vale la pena tener, ¿no? Porque finalmente, pues, nos habla de una vida que ha existido durante muchísimo tiempo y que ha sido callada.
Muchas
A
gracias.
usted que nos escucha, le agradezco que nos honre con su presencia. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.